De vuelta por este espacio y nada, estamos de vuelta para lanzar algunas que otras informaciones por parte del municipio, del departamento de tránsito. Así que gracias por este espacio.
Muy amable de tu parte también. Bueno, mencionábamos esto de los vencimientos. Y bueno, marzo en ese sentido es un mes también clave, don Gustavo, por todo lo que se viene. Hay un comunicado, vamos a conocer en detalle contigo acerca de los horarios especiales. No sé si también van a tener como algunos municipios, justamente en eso de acompañar y alentar un poco a la gente a ponerse al día. Yo sé que en el caso de Filadelfia. Tiene una fecha específica, un mes. Varía un poco esto del calendario de vencimiento a los municipios, pero en lo que atañe a ciertos documentos para el tránsito, su regularización ya es hasta ahora, hasta finales de marzo. Así que sobre eso queríamos conversar un poco contigo. ¿Cuál es la correcta pronunciación de tu apellido?
Bueno, la correcta pronunciación es Pacua. Sí,
Pacua. Ok.
Gracias. La carga es en la A. Bueno, la última A, ¿verdad?
Así mismo, sí.
Pascua, okay.
La carga de voz sobre la última A.
Sí,
Ya,
okay.
así mismo.
Y comentar un poco sobre este tema que ya, sobre la consulta, no sé si repetimos de vuelta, sobre las fechas de vencimiento, los horarios especiales que disponen ahora para marzo.
Sí, en ese sentido, la Municipalidad de Filadelfia, a través de la Intendencia, el señor licenciado Claudelino Roda había sacado un comunicado en estos días y nada, es con la finalidad de darle más facilidad a todos los ciudadanos, a los contribuyentes de nuestra ciudad, de repente para que puedan acercarse, ponerse al día, tener todas las documentaciones en orden, en regla. Entonces, la municipalidad a través de la intendencia saca el comunicado y con un horario especial de atención al contribuyente. Inclusive la extensión sería hasta el día sábado. En ese sentido, empezamos este sábado 14 de marzo. La extensión de atención al contribuyente, que sería a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Ese es el horario que tenemos. Son 3 sábados de seguidos que vamos a tener en este mes de marzo. Sería entonces en este caso mañana, sábado 14, el siguiente sería el 21 y por último el 28 de marzo, ¿verdad? Después ya llegando a la fecha tope de vencimiento de patentes de rodados, licencias de conducir, que sería el 31 de marzo, la fecha tope de vencimiento en el municipio de Filadelfia.
Hablamos de revalidación de licencia, ¿verdad? ¿Qué otro documento vence en el 31?
La habilitación de los vehículos.
Habilitación también.
Sí, habilitación de vehículos y la revalidación, como ya estás mencionando, de todas las licencias de conducir que uno tiene. Así mismo.
Gustavo, recordanos también que estas obligaciones, pero para que podamos tener en cuenta, rige exclusivamente para el municipio, ¿verdad? Porque para que la gente diferencie, y esto no es que quiero decir nomás que si la gente viaja, eso no se tiene en cuenta, ¿verdad? Para que nos pueda explicar un poco eso de que esto rige para el municipio y cómo es también, cómo se aplica eso si en las calles nacionales salen y de repente la patrulla hace un control también con eso. ¿Eso tienen en cuenta ellos o no?
La fecha tope de cada municipio figura en la habilitación de los rodados, así mismo. Entonces, de acuerdo a eso, quizás los agentes de tránsito de otros municipios y por ende también la patrulla caminera tienen que regirse por esa fecha tope del municipio.
Eso es
Porque a
importante.
nivel país y a nivel de reglamentación, por lo menos no hay una fecha específica que diga, por ejemplo, 31 de marzo a nivel país vencen las habilitaciones. Entonces, cada distrito tiene la autonomía de fijar
Tiene su propio calendario.
esa fecha tope del calendario. Algunos hacen en cuanto a impuestos inmobiliarios, por ejemplo, se hace en 2 etapas, ¿verdad? O sea, semestral. El pago se hace semestral, a cada 6 meses. Y con esto de la habilitación de los rodados y revalidación de licencias en forma anual. Entonces, Filadelfia, como ya había mencionado, 31 de marzo la fecha tope. Algunos tienen, por ejemplo, 30 de junio y algunos municipios que había visto en su momento tienen 30 de abril.
De abril.
Esas son las fechas
Te iba a preguntar justamente, ¿no hay una fecha así específica de vencimiento general para todos los municipios en el año, por ejemplo?
No, la verdad que no. O sea, máximo yo creo que va a ser hasta junio. Hasta junio.
Hasta junio. Creo semestre. Que 30 de junio
la fecha tope.
Para la mayoría.
Acá por lo menos creo que el distrito de Mariscal Estigarribia, también el distrito de Loma Plata que tiene en junio.
Uh-huh. Con la licencia, señor Gustavo, eso también mi pregunta es si obviamente aquí, cuando ustedes solicitan eso, tienen en cuenta de que si es que están o no al día. ¿En la calle nacional es lo mismo o ahí tiene otro sistema?
A nivel distrital se puede verificar la sí. revalidación de la licencia, así mismo. En realidad, lo que realmente corresponde es que solo a nivel distrital uh-huh. se pueda ver y controlar eso.
Esa revalidación. En rutas nacionales, La patrulla caminera, entiendo que no te pueden hacer problemas por eso.
La verdad que no. Está establecido en la ley 5016, en el Reglamento Nacional de Tránsito, que los municipios tienen esa autonomía de controlar. En uh-huh. este caso, Gustavo Pacuá, su licencia de conducir de Filadelfia, y si no ha sido revalidado hasta la fecha tope 31 de marzo, los agentes de tránsito de Filadelfia están facultados uh-huh. a controlarme. Yeah. Y obviamente si no he revalidado todavía mi licencia, tienen la facultad plena de realizar algunas que otras multas.
Claro.
Pero solo en Filadelfia. Si yo me voy a Loma Plata, a Boquerón, a Mariscal o a otro distrito de la región oriental, por ejemplo, en absoluto no me pueden hacer multas o nada de eso.
Don Gustavo, hablando del vencimiento, y quería consultar un poco y quizás dilucidar este tema. Ahora es obligatorio que la licencia y las habilitaciones coincidan con el municipio. ¿Eso ya entra a regir? ¿Eso ya se aplica ahora o no?
Que tengan las mismas fechas.
En el mismo municipio.
Sí, que, por ejemplo, si yo fijo residencia, o sea, en el municipio de residencia, ¿es obligatorio que la licencia y la habilitación coincidan también, que sea del mismo municipio donde uno está residiendo?
Lo ideal hubiese o tendría que ser de esa manera, pero en cuanto a patentes de los rodados, en realidad no está especificado. Uno puede habilitar su vehículo, su motocicleta en cualquier municipio del país. Lo que sí rige es en cuanto a la licencia de conducir, que tiene que ser en el domicilio que uno fija. No,
y a eso me refiero justamente, en okay. donde uno reside.
La licencia de conducir sí,
sí,
pero la habilitación de los vehículos no. Uno okay. puede habilitar en cualquier okay. municipio okay. del
okay.
país.
Okay.
Okay. Eso es totalmente independiente.
Ya. Y ahí también mi pregunta es, por ejemplo, entonces eso significa que cuando uno va por las calles nacionales, la patrulla caminera puede mirar a través de su sistema en qué localidad está residiendo y si de repente coincide o no su licencia, señor Gustavo.
Sí, se puede. Sí. Con el sistema que tenemos ahora en el formato digital, las habilitaciones. Y también depende del municipio si ya está registrado en el portal.
Ah, okay. Okay.
Ahí pues sí. podemos corroborar por la chapa, por ejemplo, si a qué municipio pertenece ese vehículo.
Ah, ok.
Pero primera o previamente tiene que estar registrado en el portal, o sea, sí. para que el municipio cargue todas las habilitaciones que han entrado en el año.
¿Y hay una sanción, señor Gustavo? Si, por ejemplo, Hugo Peralta reside en Filadelfia y tiene su licencia en Villa Elisa, por ejemplo. ¿Eso pueden sancionarle o no? Si es que yo resido aquí en Filadelfia, pero mi licencia es del municipio de Villa Elisa.
No hay un apartado en sí que diga que se te puede multar, pero okay. sí está establecido de que tiene que ser en el
municipio donde uno reside.
Donde uno reside, eso okay. es lo que está establecido.
Ojalá que haya una ley ya, ¿verdad?
Sería uh-huh. bueno, la sí. verdad que quizás haya una reglamentación especial en cuanto a eso, pero se supone que si uno solicita el certificado de vida y residencia de la comisaría de Filadelfia,
sí.
está declarando de que Hugo Peralta o Gustavo Pacuá reside en Filadelfia.
Sí.
Y si yo me voy, por ejemplo, en cualquier otro municipio del país y quiero solicitar la licencia, obviamente tengo que ir primero a la comisaría jurisdiccional y solicitar. Entonces ahí ya queda especificado que supuestamente uno reside en ese municipio.
Se habló en su momento, y también consultarte, don Gustavo, de que por lo menos había intenciones de implementar esto de licencia con código QR, sistema de puntos. Yo no sé si esto ya se estaría implementando en este 2026 o todavía no.
implementarlo de manera total no va a ser posible todavía a nivel país. Los municipios están en ese proceso, en esa transición.
Claro.
Entonces, a nivel país todavía no están todos los municipios con esto. Filadelfia tampoco, porque es un proceso que se está haciendo.
Claro.
Entonces, por lo menos por lo que va del 2026, yo creo que a nivel país no se va a poder lograr aún eso. Ahora, el sistema de puntos sí ya está establecido. Eso ya está, ya funciona.
¿Cómo funciona eso?
A través de la Agencia Nacional de Tránsito está la Dirección Nacional de Licencias de Conducir. Entonces, en esa dependencia de la Agencia Nacional de Tránsito hay un sistema en donde están todos los datos de las licencias de conducir a nivel país. Entonces, con la carga de multas, que ya es también algo que funciona, que ya hay un sistema establecido. Entonces, si uno recibe una multa en cualquier parte del país,
cualquier
municipio, se supone que ese municipio ya tiene que elevar esa multa en el sistema. Entonces, ahí automáticamente el sistema hace la quita de puntos.
Sí, entonces, a eso iba justamente. El sistema de puntos que, de acuerdo a las infracciones, se te va restando. ¿Y cuánto es el punto máximo que te dan?
20.
20,
okay. 20 es lo que se tiene.
Pero entonces, el ciudadano no tiene acceso a mirar esos datos, señor Gustavo.
Se puede a través de la agencia o en el municipio donde uno reside.
Okay.
Se solicita los antecedentes. Hay un apartado especial también en el sistema RUT, que es el Registro Único de Tránsito, ¿verdad? A través de la OPASI. Entonces, ahí está establecido. Y uno puede acercarse a su municipio, bueno, solicitar ese antecedente. Y obviamente ahí se hace la impresión y ahí aparece, bueno, Gustavo Pacuá tiene actualmente 15 puntos. Sí, entonces yo ya sé que el cupo que me queda es 15 puntos nada más.
Ya.
¿Qué tal el movimiento, director? Teniendo en cuenta ya la proximidad de esa fecha de vencimiento. Ojo, mi vio lo mitad, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos bastante buena concurrencia de personas. La verdad que no nos podemos quejar en ese sentido. La gente se acerca, se pone al día, lleva sus vehículos para la verificación, lleva las licencias, los documentos requeridos para quizás revalidar, en muchos casos para renovar la licencia. Entonces la gente se acerca, eso es muy digno de destacar, valorar y más que nada agradecer a la ciudadanía de que sí se acerca al municipio a ponerse al día.
Yo sé que la mayoría saben, pero quizás algunos que son todavía nuevos en esto, de a lo mejor recién compró para su moto o para su vehículo y no está todavía tan familiarizado. A la hora de ir a regularizar estos documentos, ¿qué es lo que hay que llevar o hay que tener en cuenta? ¿Del vehículo, por ejemplo, de la licencia?
Para la habilitación de los vehículos, lo primero es hacer la verificación en el Departamento de Tránsito, controlar el tema de las luces, que es algo básico, con si son automóviles, camionetas y demás. El matafuego, que tienen que estar al día, la baliza, por lo menos un par. Y obviamente las documentaciones del vehículo. Si va a hacerse habilitar por primera vez en el municipio, tiene que presentar todas las documentaciones que se le ha dado, de dónde ha adquirido el vehículo. Si ya tiene la cédula verde, la cédula verde, muchísimo mejor. Entonces se hace la verificación y luego se pasa a la parte administrativa para registrar el vehículo. Si ya está registrado en el municipio, es nada más presentar la habilitación actual que tiene, se hace la verificación y después ya puede pasar a la parte administrativa.
¿Qué hay de aquellos vehículos rodados que vienen de otros municipios, que ya tienen documentos en otro municipio? ¿Cómo era que se hace la mudanza en ese caso o no?
Se hace en forma automática. Uno puede puede migrar de un municipio
esa es la palabra,
a otro. Entonces, en este caso, si uno tiene otro distrito, nada más acercarse a la municipalidad de Filadelfia, la verificación, presentar las documentaciones y ya se hace la habilitación. Ahora, con el municipio anterior, dependiendo de qué sistema tenga ese municipio, quizás en muchas ocasiones amerita hacer la cancelación de habilitación. En todo caso, uno puede quedar en mora con ese municipio. Porque entonces yo tengo que ir a declarar de que solicito la cancelación de patente de mi vehículo.
Para la migración.
Eso en caso de que esté en mora, señor Gustavo. O depende del sistema, dijo que
depende
tiene.
Depende del sistema del municipio. Okay. Hay municipios que en forma automática, cuando llega la fecha tope, termina.
Ah, ok. ¿Sí? Entonces, si no renueva, entonces ya quedó sin efecto.
Queda sin efecto, así mismo, esa es la palabra.
Pero en otro municipio, quizá uno puede estar en mora y hasta, ¿verdad? Si no regularizó, si no hizo la migración correspondiente, ¿verdad?
Totalmente. Y si de repente el municipio ya está registrado en el portal con el tema de las habilitaciones, automáticamente queda en el sistema de que yo no he revalidado todavía mi habilitación en ese municipio. Okay. Y yo ya me mudé a otro municipio, entonces eso queda todo registrado a nivel país. Entonces, en forma anual, o en este caso, por ejemplo, nosotros acá en el municipio semanalmente hacemos la carga de todas las habilitaciones que entran en el municipio.
Yeah.
Entonces, automáticamente eso está en el portal y en cualquier parte del país se te puede verificar y se va a encontrar. Yeah,
hay un sistema unificado, pretende.
Hay un sistema unificado así mismo. Entonces, eso es muy bueno, muy válido. En muchas ocasiones quizá uno no puede, o se ha olvidado, o por cualquier circunstancia no llevar la habilitación del vehículo en formato físico. Entonces es válido usarlo en el formato digital. La licencia de conducir, la cédula de identidad, la cédula verde del vehículo y obviamente ahora la habilitación vehicular también.
Ahí tocaste un tema, el formato digital también es válido, ¿eh?
Sí, totalmente, 100%. En ese sentido el ciudadano no va a tener ningún inconveniente porque es válido. Eso está registrado, está habilitado por ley también.
Señor Gustavo, ayer justamente aquí con el compañero Crescencio le decía que un compañero me consultó y quiero trasladarte de vuelta para que los oyentes sepan. ¿Cuánto tiempo toma realizar las gestiones en relación a lo que es habilitación y licencia, que me imagino depende de qué trámite va a hacer con la licencia, ¿verdad?
Totalmente, dependiendo del trámite, pero habilitación en sí, la verificación de los vehículos es bastante rápido.
Me consta.
Te va a llevar máximo un minuto, dos minutos en promedio lo máximo. Verificar las luces, verificar el matafuegos y las balizas de los vehículos, la motocicleta, así que es muchísimo más rápido. Y eso es cuestión de minutos en realidad. Y obviamente después acercarse a la parte administrativa, dependiendo de la concurrencia que haya. En promedio, 30 a 40 minutos máximo. Dependiendo de la cantidad de gente que haya. En este caso, en estos últimos días, quizá va a ser un poquito más lento. Pero normalmente se trata de agilizar todo lo que se pueda. Entonces, el ciudadano, el contribuyente, no pierde tanto tiempo en realizar esas gestiones. Tratamos de agilizar lo más que se pueda. La gestión de licencias también, la revalidación es en forma automática en la parte administrativa. No necesita hacer absolutamente nada. Pero si es de repente una renovación, sí. Lleva un poquito más de tiempo hacer primero la declaración jurada, verificar todas las documentaciones. Entonces después ya pasa a la parte administrativa. Pero como digo, en promedio 30 a 40 minutos es lo máximo que uno va a tardar, dependiendo de la cantidad de gente que haya.
Nos falta otro dato importantísimo que hasta aquí no mencionamos, el tema de los costos. ¿Hay precios regularizados, corregidos o se mantienen los mismos precios?
Habilitación de vehículos se ha cambiado en realidad, pues hubo una modificación de la ley en cuanto a patentes de rodado, sí. Porque el año pasado fue un monto bastante elevado.
¿Qué fue lo que justamente generó toda esa protesta?
Totalmente. Entonces se adecuó y se modificó ciertas cosas, ciertos artículos de esa ley. Entonces en ese sentido hay un costo unificado a nivel país.
Ok.
A nivel país. Lo mínimo que uno va a abonar es un jornal mínimo diario, ya sea por una motocicleta o por un vehículo. Y de ahí, dependiendo del año y modelo, año de fabricación y modelo del vehículo, varía el monto. Pero a nivel país es lo mismo. Eso no va a cambiar. Quizás lo que un poquito va a variar en montos, que es algo ínfimo, va a ser de acuerdo a cada municipio las tasas y contribuciones que se le agrega.
¿Qué contribuciones se le agrega a cada...?
Las tasas, por ejemplo, en Filadelfia sería por el tema del mantenimiento de caminos y cosas así, y algunas otras contribuciones. Pero en realidad es casi lo mismo en cada municipio. No varía mucho.
Que también son ínfimos.
Ínfimos, o sea, monedas en realidad en este caso. Así que migrar a otro municipio quizás ya no va a ser una estrategia porque es casi lo mismo.
Sí, justamente lo que se quería con esta ley es evitar justamente esa fuga, ¿verdad? Esa migración.
Entonces cada uno en su municipio se queda porque en realidad la gente buscaba en este sentido migrar a otros municipios donde quizás era un monto más accesible. Pero hoy día, por lo menos en lo que va del 2026, eso ya está unificado. Entonces, variación abismal no va a haber en habilitaciones.
Señor Gustavo, requisitos que seguramente ya hemos mencionado un montón, pero igual para saber, para la renovación y por primera vez de licencia, y ahí creo que también, señor Gustavo, me habías comentado de que con el tema del curso para conducción, no sé si ya arrancaron o están en los planes.
No, aprovechando la ocasión, agradezco la pregunta. Queremos arrancar en este mes de marzo el primer curso que va a ser del año. Entonces, estamos planificando hacerlo para la última semana de marzo, ¿verdad? Que sería el 30 y 31 de marzo. Lunes y martes tenemos previsto hacer la primera charla, el primer curso en sí, para obtención de licencia de conducir por primera vez.
Okay. Entonces, suelo ver también una participación muy interesante en esos cursos, director, ¿eh?
La verdad que sí, eso es digno de destacar también porque la gente participa, acude, es en forma gratuita que el municipio pone para todos los ciudadanos. Entonces, la intendencia había establecido que sea de esa manera, hacemos totalmente gratis y la gente lo que paga en este caso es por las documentaciones que se pide en otros lugares, que sería, por ejemplo, en este caso, los requisitos ahí ya para lanzar un poquito, para obtención por primera vez, vida y residencia que tiene que sacar de la comisaría jurisdiccional, después el certificado de vista y oído, aparte tiene que ser el certificado de tipificación sanguínea, después otro requisito es que debe tener el certificado de conocimientos básicos de primeros auxilios, que también podemos mencionar que el cuartel de bomberos de Filadelfia nuevamente ha implementado eso desde este año. Es bastante bueno. Recomiendo a la gente que pueda acudir y participar de esa charla porque se adquiere conocimientos muy buenos en cuanto a siniestros viales y demás cosas en este caso. Ese es el otro requisito. Y por último sería en el Departamento de Tránsito la declaración jurada de padecimientos o afecciones.
Eso
es lo último. Y después, obviamente, el curso, si uno participa con el municipio, ya puede hacer la evaluación teórico-práctico. El examen. Entonces, con todo eso reunido y pasado, o sea, pasando el examen, obviamente la persona ya se gana el derecho de solicitar la licencia de conducir.
Lo del curso, señor Gustavo, ¿eso es para los que por primera vez van a acceder a la licencia o también es para los que van a adquirir por primera vez dentro del municipio también la licencia? Lo del curso de conducción.
Es igual, sí.
Igual.
Si de repente uno va a trasladar de un municipio a otro, tiene que hacer de vuelta como si fuese primera vez. Yeah. Así mismo. Los requisitos son prácticamente los mismos.
¿Y la renovación para los que residen en Filadelfia tiene que hacer el curso?
Renovación para la licencia, en este caso, hacer el curso ya no es necesario.
¿Solamente de primer auxilio?
Sí, salvo caso de que uno tenga antecedentes por multa. Ahí sí. Okay. Eso es lo que está
estableciendo. Sí, reincidió en ciertas faltas.
Y ahí ya entra el tema de quita de puntos también. Y obviamente al revisar los antecedentes, quizá va a saltar, bueno, Gustavo Pacua tiene una multa o tuvo una multa. Entonces yo ya quedo con ese antecedente. Entonces estoy obligado a hacer de vuelta el examen teórico y el práctico para renovar mi licencia. Si no cuenta la persona con antecedentes, lo único que necesita es hacer la certificación de primeros auxilios y presentar el certificado de vista y oído y después por último la declaración jurada de padecimientos y afecciones, que eso se hace en cuestión de minutos ahí en
eso para renovación también dijiste, ¿verdad?
Sí, así mismo, rige para la renovación.
¿Podría, por una cuestión para que la gente tome nota nomás, director?
Sí.
¿Será que podría repetir de vuelta así los documentos requeridos para...?
Sí, certificado de vida y residencia.
Ok, hay que ir tomando nota, ¿eh?
Se solicita eso en la comisaría. El certificado de vista y oído con el certificado de tipificación sanguínea que se puede hacer en el Policlínico de Amistad.
Sí, el grupo sanguíneo.
En un hospital acá de la zona. Así que eso es en cuanto a salud. Después lo que se solicita es el certificado de primeros auxilios, que está habilitado el cuartel de bomberos, está habilitado la escuela de conducción que tenemos también acá en Filadelfia.
¿Eso tiene costo?
tiene un costo en específico, sí. El cuartel de bomberos cobra un monto y la escuela de conducción tiene también su monto en específico. Así mismo. Y como dije, lo último es la declaración jurada que se hace ahí en el departamento de tránsito, en donde se hacen las verificaciones de los vehículos también. Entonces, excelente. Esos serían los requisitos.
Sí, yo tengo dos últimas que voy a ir por parte, porque si hago los dos, después nos confundimos. Cambio de categoría.
Sí.
¿Eso tiene costo y algún requisito en especial?
Cambio de categoría sí, porque lo que quizás uno va a hacer es subir de nivel, de categoría de licencia. Entonces, el monto en sí va a variar dependiendo de la categoría. Siendo más alta, obviamente el monto sube un poquito más.
¿Y los requisitos?
Los requisitos es hacer la certificación en una escuela de conducción, dependiendo de la categoría que va a solicitar. A partir de la categoría profesional B superior, tiene que ser en forma exclusiva en una escuela de conducción, hacer la certificación, la evaluación teórico, práctico y la certificación. Entonces, nuevamente con el certificado de vista y oído, que es un requisito fundamental, y también la declaración jurada que se hace en la parte, en el departamento de tránsito. Esos son los requisitos para cambio de categoría.
Y la última de mi parte. Si una persona tiene que manejar el vehículo de una empresa o de una institución, que obviamente que no es su propio vehículo, ¿qué es de cierto que ahí necesita una licencia que sea más de lo que es particular?
Sí, eso está establecido. La categoría particular, muy buena en realidad. Y entonces la categoría particular específicamente dice que habilita a manejar o conducir vehículos de uso particular y que no sean destinados a transporte de carga y cosas así. Entonces, ahí bien claro está especificado lo que uno puede conducir, o sea, qué tipo de vehículos puede conducir con la categoría particular. Y obviamente, si de repente somos algún somos funcionario o empleado de alguna empresa en sí, lo recomendable y 100% es que tiene que tener ya una categoría profesional B. Profesional B.
No es que necesariamente tenga que ser de carga, don Gustavo, porque... No, ¿verdad? No. Ok, porque iba a preguntar, aquí nosotros, por ejemplo, contamos con los vehículos de aquí de la radio.
Sí.
Y si eso tenemos que hacer uso, entonces necesitamos de esa categoría.
Amerita la categoría profesional B, totalmente.
¿Y qué implica para tramitar esa licencia?
Y si uno, me imagino que uno va a tener en este caso la categoría particular, entonces sería cambio de categoría, alzar al siguiente nivel, que es la categoría profesional. Sí,
fantástico.
Okay. Así mismo es.
Sobre el tema, el permiso especial para los estudiantes, también quería preguntarte sobre eso, director.
Sí, está establecido, es una facilidad que pone el municipio para los adolescentes, estudiantes, a partir de los 16 años
cumplidos. 16, ok.
Así mismo. Entonces, es una facilidad que se le pone a los chicos, a los jóvenes, en este caso para que puedan estar habilitados a conducir motocicletas hasta 150cc.
Ok.
Eso es lo máximo. Entonces, existen los trámites correspondientes para hacer, ¿verdad? Que no estaría mal también lanzar un poquito para que los padres tengan en cuenta. Sería... Gracias. Participar de vuelta en el curso que hacemos, o sea, empezamos ya dentro de poco, hacer la evaluación, que sería el examen teórico, práctico. Recomendamos que también haga o que participe en el curso de conocimientos básicos de primer auxilio en el cuartel de bomberos. Vista y oído de vuelta, tipificación sanguínea. Entonces, lo que se hace después es también la declaración jurada y la certificación de firma por escribanía de los padres.
De los padres,
por escribanía. Entonces,
por escribanía tiene que ser.
Pues entonces, se le otorga el permiso, se trata de menores, ¿verdad?
Al tratarse de menores, así mismo, entonces los padres tienen que hacer esa certificación de firma asumiendo la responsabilidad civil que conlleva que los menores de edad conduzcan las motocicletas. Entonces, eso también es un requisito fundamental para otorgar la licencia categoría especial.
O sea, los chicos son los que van a obtener esa licencia, son los que tienen que hacer esos cursos. O el papá obviamente le va a acompañar, ¿verdad?
Sí, totalmente. La mayoría de las veces los padres acompañan. Eso es muy bueno también y más que nada destacar, porque demuestra que el padre o la madre está bien interesado y acompaña a los hijos, ¿verdad? Que es algo muy bueno y fundamental en el proceso de aprendizaje de los hijos.
¿Los cursos cada cuánto van a realizar, señor Gustavo?
Dependiendo de la necesidad, de la demanda que haya, mínimamente una vez al mes.
Ya.
Esa es la idea. Entonces empezamos, como ya había mencionado, el 30 de marzo, un lunes y martes a partir de las 19 horas. Y va a ser en el Centro Cultural sobre la calle Carayá y Miller. Entonces ahí de vuelta empezamos por el espacio, por el lugar en sí. Entonces el primer curso del año, 30, 31 de marzo.
¿Dos días de teoría?
Dos días de teoría.
¿Y así ahí bien. Ya incluye también la práctica?
La práctica se hace a partir del tercer, día siguiente.
Del sí. tercer día.
Así mismo.
Ok. Sobre la licencia de vuelta, este permiso especial a los menores. ¿Qué tiempo de validez tiene esto?
Hasta la mayoría de edad. Entonces, 16 años cumplidos.
Hasta 18.
Hasta los 18. Obviamente, okay. al cumplir 18, de ese día ya tienen que tener la licencia de conducir categoría motociclista.
Ok. Bueno, completito, querido Hugo. No sé si hay algo más.
De mi parte ya todo... Las preguntas están respondidas.
Sinceramente, mi querido Gustavo, ha sido una conversación muy rica de vuelta contigo, muy didáctica. Pudimos desmenuzar varias cuestiones, lo que atañe justamente al tránsito, los vencimientos y estos horarios especiales que ustedes van a tener los fines de semana. Entonces, si podría repetirnos de vuelta para que la gente tome nota de vuelta.
Sí, así mismo. Reiteramos el horario de atención especial a los contribuyentes que empezamos justamente mañana sábado. Luego el siguiente sábado 21 y por último el 28 de marzo a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Ese será el horario que ya está establecido para atención al contribuyente, para verificación de vehículos, renovar las habilitaciones, las licencias de conducir, todos los trámites que tienen que ver o que atañen a las documentaciones de tránsito.
Ya, de 8 a 13.
De 8 a 13 horas. Tres sábados de seguido a partir de mañana.
A partir de mañana.
Así
mismo. A tomar nota. Un gusto, querido. Éxito siempre. Y cualquier momento te vamos a llamar de vuelta por acá, ¿eh?
No, por favor. Yo totalmente agradecido con ustedes. El gusto es mío. Así que las veces que nos llamen, que nos den este espacio, vamos a estar. Y obviamente, si necesitamos, también vamos a estar solicitando claro. el espacio correspondiente.
Quizás en la próxima podríamos... enfatizar de vuelta el tema de la educación vial, ciertos puntos que siempre están ahí, preocupan un poco. Entonces, de paso, aprovechando tu presencia, un poco de educación vial no vendría nada mal.
No, en absoluto, eso nunca está de más, así que un poquito también aprovechando, vamos a estar haciendo charlas en las escuelas y colegios.
Okay.
Eso va a estar de manera full este año, así que potenciar un poquito también a los chicos desde temprana edad.
Fantástico, así que ahí ya surge un temazo para
así
las
mismo.
Próximas conversaciones
para contigo. La próxima.
Un gusto, éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Don Gustavo Pacuá, acá.
Esto fue una producción de Radio ZP30, La Voz del Chaco Paraguayo.